Daniel N., hermano de la lideresa del sindicato 7 de mayo, acusado de narcomenudeo. La magistrada reconoció que no tenía conocimiento sobre la forma en cómo fue nombrado jefe de sección en el juzgado de control y de juicio oral del distrito de Guridi y Alcocer del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues esa posición le fue entregada en otras administraciones. Vamos a escuchar, Fabián, si te parece, parte de lo que comentó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Pero ya tiene tiempo. O sea, yo desde que ingresé a presidir en esta administración, me parece que ya estaba en el sindicato. Seguramente apenas vamos a abordar ese tema. No hemos tenido la sesión correspondiente esta semana. Cada semana tenemos sesión de consejo, se abordará y también tendremos la palabra correspondiente seguramente con el sindicato.
Carmen. Bañuelos Meneses confirmó que Adrián N. sí tiene plaza dentro de esa soberanía, pero no labora dentro del Poder Judicial debido a que está comisionado para realizar actividades sindicales desde el pasado 4 de enero del 2024. Sin realizar ninguna labor dentro del Poder Judicial, el vástago de Pedro Erazo y Guadalupe Rodríguez, exdirigentes de ese gremio, que ingresó a la nómina del Poder Judicial desde el pasado 12 de febrero del 2007, cobra mensualmente 23.314 pesos. De las 261 personas sindicalizadas dentro de esa soberanía, Adrián Daniel N. es una de las 4 personas que se encuentran comisionadas para realizar labores sindicales. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura analizará su situación laboral y tomará las determinaciones que en su momento le hará del conocimiento a la líder del sindicato que lo representa. Esto fue lo que dijo la magistrada del Poder Judicial. Bueno, pues ahí está, Fabián, esto que dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado respecto de la situación de la relación que existe laboral con este personaje que se encuentra en proceso de investigación por presunto narcomenudeo y otros delitos que le habrá de imputar el Ministerio Público a este personaje.
Sí, efectivamente, David, pues nosotros aquí documentamos precisamente desde cuándo este personaje entró a laborar en al Tribunal Superior de Justicia. Incluso, pues, de acuerdo con los datos que obtuvimos, pues refieren que empezó como, y lo dice literal, en su ficha curricular, en la versión pública, pues empezó como sacacopias, como prácticamente como mandadero. Y pues bueno, queremos entender que, pues obviamente obtuvo esta plaza, pues merced a los lazos sanguíneos con quienes han controlado este sindicato de burócratas durante los últimos años, David. Esa es una realidad, ¿no? Y bueno, pues aquí sabemos que poco a poco comenzó a escalar y bueno, pues sí, efectivamente ya este año estaba como comisionado, aunque también, como le dimos aquí a conocer en este espacio informativo, pues resulta que hubo un momento en el año 2023, si no mal recuerdo, cuando pues este personaje, Adrián Daniel, pues le dieron un jalón de orejas porque pues llegaba muy tarde o a veces ni siquiera se presentaba a trabajar. Y bueno, de acuerdo con versiones de los propios trabajadores del Poder Judicial, pues es que contaba con la protección de quien funge como secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura. Ese es el contexto de todo esto, David, y bueno, pues vamos a estar precisamente a la espera para saber qué viene de todo esto.
Efectivamente, Fabián, ya lo has comentado justamente en tu portal y en ese medio de comunicación, a través de esa sintonía ustedes han dado a conocer cuál ha sido y cómo escalando este personaje. Bien lo comentas, a merced de las relaciones que ha tenido este personaje, porque incluso has dado cuenta que, pues, a pesar de que se ostenta como licenciado en el Registro Nacional de Profesiones, no existe ninguna cédula profesional que lo acredite como tal. Entonces, bueno, pues es interesante saber cómo es que las personas escalan y obtienen posiciones a partir de las relaciones que existen cuando detentan el poder.
Pues sí, definitivamente. Y bueno, pues este dato pues va a dar todavía, bueno, este asunto, David, todavía va a dar mucho más de qué hablar. Tengo entendido que hoy, si no ocurre alguna otra situación extraordinaria, pues se resolverá la situación jurídica de este hombre, después de que la semana pasada pues fue detenido junto con tres personas más, precisamente señalados por este y otros delitos. Y también, bueno, pues habría que estar atentos para conocer el desenlace de todo esto. David, pero bueno, vamos a otro tema, porque pues nos llamó la atención, también se lo dimos a conocer, que pues para el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también para el proceso de selección de dos personas que ocupen las vacantes que van a quedar en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pues este hombre, Arturo de Casa Vega, quien cobra como presidente del Instituto de Transparencia aquí en el Estado, pues se inscribir en estos procesos, David. O sea, nosotros lo dijimos aquí, no sé tú si compartes la opinión, pero pues todo indica a que este hombre, ligado a Morena, evidentemente, pues no quiere dejar el hueso, David. Y ahora, bueno, pues se justifica, ¿no?
Efectivamente, Fabián. Fíjate que el comisionado presidente del órgano de transparencia en Tlaxcala, Arturo de Casa Vega, defendió sin vergüenza su participación simultánea en dos procesos para formar parte de dos órganos autónomos, aun y cuando tiene el nombramiento vigente al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala. Bajo el argumento de tener los conocimientos y experiencia para participar en los procesos públicos, el comisionado afirmó que no está legalmente impedido para participar en el proceso para la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para formar parte del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El día de ayer lo entrevistamos y esto fue lo que nos comentó el funcionario responsable titular del órgano garante en materia de transparencia.
Mira, la participación estoy en mi completo derecho legítimo y más porque tengo los conocimientos. Hace más de 11 años estuve en el Instituto Electoral de Tlaxcala, estuve frente a la elección de organización electoral, tengo conocimiento muy puntual en materia electoral, en tema de derechos humanos, tutelamos derechos humanos en nuestro órgano garante, ¿no? En tema del Instituto Electoral tengo conocimiento en los derechos que conlleva una vertiente de derechos humanos, derechos políticos electorales. Entonces, como todos ciudadanos tenemos la firme responsabilidad, y yo me digo que un llamado a Tlaxcaltecas, debe de asumir esa responsabilidad de gente que tenga conocimiento. Un servidor, ahí está mi currículum, me pueden comprobar, tengo conocimiento en ambas materias, y mejor que se ha dicho que yo diga gente responsable.
De Casa Vega descartó que su participación simultánea en estos procesos de derechos humanos y en materia electoral interfiera con su labor dentro del Instituto de Transparencia, pues cumple con el horario establecido en el reglamento interior y se han cumplido con los trabajos marcados en el programa operativo anual. Esto fue lo que dijo justamente Arturo de Casa Vega.
Pues no estamos dejando a un lado, descuidando al área. Siempre somos responsables. Y sí, aquí como comercial, yo todos los días llego tempranito al instituto, no pongo nada. No, yo no soy un comisionado que llega ahora a aceptar. No, siempre estoy muy responsable. Y de que asumir la comisión comisionada, de hecho, estamos muy cabal. Y siempre haciendo acciones con las cosas.
Pero ahora para las evaluaciones, si va a pedir licencia o se va a ausentar un rato de su cargo, ¿no? Que de 24 horas.
Sí, mira, el tema del examen de su electoral es el fin de semana, no afecta nada. El tema de derechos humanos, no se les ha dado el próximo día. Son de media 2 horas, pero mi trabajo siempre lo he hecho muy puntuales.
Los trabajos, bueno, a pesar de que presumió que cumple con su horario establecido en el órgano de transparencia, descartó que vaya a aceptar algún bono de productividad de cara a la extinción del órgano de transparencia, que se realizará en aproximadamente 35 días.
Responsabilidad, señor presidente, están como puntuales, digo, y más allá del horario que marca de 8:03 nuestro reglamento, yo tengo instituto en las tardes, llego mucho más temprano.
Entonces, hay un bono, ¿no? Por esa.
Jamás el bono, ¿no? De hecho, no tiene metas, yo no creo que tenga ningún bono, en concepción al tema de funciones. Es un nombre de principios y valores muy profesionales.
Ahí está esta declaración del presidente del órgano autónomo, que dice ser un hombre de principios y valores, Fabián. Dudo que entre los principios y valores que se fomentan dentro de una sociedad esté la de dejar botado un puesto y buscar otro, porque sabe que pues ya se va a acabar, como se dice coloquialmente, el hueso dentro del órgano de transparencia, Fabián.
Pues David, aquí queda claro, nosotros lo dijimos desde el pasado lunes, cómo es que este personaje ligado a Morena, aunque bueno, pues no quiera reconocérselo, pero bueno, pues está ligado a Morena, llegó al cargo de comisionado de transparencia, apoyado precisamente por la entonces diputada morenista, hoy líder de este partido, Marcela González Castillo. Eso es una realidad, David. Además, hay que recordar que fue precandidato a la presidencia municipal de Chautempan. Y ahora, como bien lo dices, sin desdoro alguno, pues como sabe que es el hueso en el... y ahí se le va a acabar, pues ahora pues busca seguir viviendo del erario en otro puesto, en otro organismo, que puede ser la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Pero mira, aquí, David, reitero esto, subyace ese interés mezquino, yo diría, pues de eso, de no dejar la ubre, porque como bien dijera el extinto y pues tristemente célebre político veracruzano César Garizurieta, el Tlacuache, pues vivir fuera del presupuesto, vivir fue en el error, David.
Efectivamente, y así lo asume Arturo de Casa, piensa que no estar dentro del poder es un error, y es por eso que se ha apuntado. Yo lo veo de esta manera, de manera inmoral, en dos procesos, de manera simultánea, en dos organismos autónomos también. Yo no entiendo la razón, la insistencia. ¿Son legítimas sus aspiraciones? Sí, son legítimas. ¿Son legales? Sí, son legales, pero
no son éticas.
No son éticas, por supuesto.
Efectivamente. No son éticas, ¿no, David?
Entonces, eso tendría que valorarlo en el caso del Congreso del Estado, en este proceso para elegir a la persona que va a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Debería valorar esa parte y descartarlo de plano, porque pues efectivamente una persona que no tiene esa ética no puede estar al frente de un órgano que se dice o que está diseñado para defender los derechos humanos de las personas. Y respecto del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, bueno, pues ya serán en el Congreso de la Unión, pues los que después de todas estas etapas definan si es que es viable o no nombrarlo como como consejero electoral.
David, te pregunto, ¿tú crees que con el apoyo que tiene de Morena, del matrimonio conformado por Alfonso Sánchez García y Marcela González Castillo, este hombre, Arturo de Casa, pueda tener posibilidades de llegar a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Tú lo ves en ese cargo?
No me gustaría.
Bueno, pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que tenga posibilidades. Por eso te hago esa pregunta, David.
Desconozco si es que tenga posibilidades reales de asumir. Ahí está también Jacqueline Ordóñez Brasdefer, que ha dejado muchísimo que desear respecto del trabajo en materia de protección de los derechos humanos. Pero pues no está en mis manos. No me gustaría, no quisiera, pero desconozco si es que tenga posibilidades reales de asumir este encargo.
Bueno, te lo pregunto, David, porque precisamente la semana pasada, allá en la capital del estado, pues coincidí con algunos colegas, y entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Vimos salir a este hombre de una reunión, y pues comenzamos a platicar sobre el tema, y de acuerdo con la visión de varios colegas, David, que tú conoces, pues es que sí, apoyado por esta pareja del poder, pues sí, lo ven ya como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por eso te hacía la pregunta, David.
Desconozco cuál sea la relación que tiene con la presidenta del partido, con el alcalde de la capital del estado, pero bueno, pues será cuestión de los diputados. Esperemos que sea transparente el proceso y que sea transparente este proceso que llevan a cabo o que llevarán a cabo en próximos días el sínodo que ha integrado el Congreso del Estado para nombrar a las personas que a la persona que forme parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Consejo Consultivo.
Pero no te pongas nervioso, David, solamente te hice una pregunta, la pregunta de los 64 millones.
De ninguna manera, Fabián.
Pero no pasa nada. Oye, y bueno, pues con lo que sí, de plano me quedo con la boca abierta, es con esto que dice la diputada Reina Flor Báez Lozano, quien es además presidenta, la dirigente de Fuerza por México. Dice que ellos sí tienen autorizado el nepotismo. A ver, David, cuéntanos de qué se trata, de qué va todo esto.
Fíjate, Fabián, que pues así literalmente lo reconoció